Un nuevo encuentro nos espera. Pensar distinto no es un delito, es un derecho y a veces un privilegio. Pensemos diferente. Pensemos diferente. El análisis semanal de Gustavo Lauría en Radio Brisas. Pensemos diferente.
Te quieren cobarde, adoctrinado. Te necesitan pobre y sin ilusión. Vago votante y con muy pocas luces, gritando gol delante del televisor. No quieren que seas independiente, que estudies, que estés preparado. No quieren que escuches lo que ellos no dicen, borrego dócil programado. No quieren que arriesgues, no quieren que emprendas, ni el significado de honesto. Te toman por tonto y no te das cuenta que pagas sus vicios con tus impuestos. Pero no,
hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más a este Pensemos Diferente. Y por supuesto, como todos los domingos, venimos aquí, como hacemos siempre aquí, a través de Radio Brisas, de 17 a 18, para analizar algunas cuestiones políticas, económicas, sociales, de las más importantes del mundo, que nos afectan a nosotros como argentinos, incluso cuando no estamos hablando siempre de cosas de Argentina. Pero vamos a ir viendo que todo está encadenado y hay muchas cuestiones también que hacen al ser humano y que por eso justamente afectan a las personas que vivimos en este lado del mundo. Este es el programa fundamentalmente de Gustavo Lauría, graduado en Derecho con máster en Marketing Político, máster en Comunicación y máster en Mediación y Gestión de Conflictos. Recordá que lo podés seguir como siempre a través de @GustavoLauría21, eso en la red social Twitter. Y bueno, semana tras semana Gustavo viene hablando de temas bastante importantes. Hoy, por supuesto, no va a ser la excepción, así que bueno, el tema de las ideologías que vamos a empezar, tenemos tiempo todavía para desarrollarlo, pero ya a modo de adelanto vamos a hablar sobre las ideologías y sobre algunas cuestiones y apreciaciones importantes que Gustavo viene sosteniendo desde el primer día de este programa. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Buenas tardes a la gente que nos está escuchando. Por supuesto, un saludo también grande a Violeta en Controles. Y bueno, como tú lo anticipaste, vamos a hablar sobre las ideologías, que es un tema que hoy nos encubre a todos, porque en el mundo hay una cuestión ideológica que, a mi punto, para mi punto de ver, está muy mal diagramada, muy mal intelectualizada la ideología, y eso es lo que vamos a ver hoy. Y para comenzar el programa, y tomando como referencia para el tema que vamos a tratar, vamos a dar alguna referencia respecto a Gran Bretaña, que sufre una fuerte caída de su nivel de vida y poder adquisitivo. ¿Por qué digo Gran Bretaña? Porque vale recordar que el Partido Liberal, hace poco tiempo, queriendo imponer su ideología pura, le costó el cargo a 3 primeros ministros, que incluso lo hemos desarrollado acá en algún programa anterior cuando acontecieron esos hechos. Los liberales británicos llevan mucho tiempo en el poder, ya que ganaron las elecciones, para quien no lo sabe, desde el año 2010. Y recordemos que David Cameron, que fue el causal del referéndum para que hoy Inglaterra, o perdón, el Reino Unido esté fuera de la Unión Europea, durante su mandato repetía una y otra vez que los sacrificios en algún momento tendrían recompensa. Digo esto porque lo vamos a relacionar con lo que está pasando hoy en Argentina. Pero quiero hacer una aclaración. Si bien vamos a hablar de los liberales, porque Milei se autotitula como un gran liberal puro, también vale esto para quienes tengan la otra ideología opuesta, pongámosle socialista, también de una manera fanática y pura, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a referirnos a lo que está hoy para que tengamos un contexto de lo que está pasando. Y entonces Camerún decía tener un plan para superar los problemas que ellos mismos generaron, porque los políticos hablan de solucionar problemas que en realidad son ellos mismos que los generan. Y prometía que la economía iba a crecer y que aumentaría el empleo de calidad, o sea, las cuestiones repetitivas y los términos repetitivos de todos los gobiernos, ¿no es cierto? Ya hablamos en este programa sobre la decadencia del Reino Unido de los últimos años, que fueron gobernados por, como digo, los autoproclamados liberales, que se autodenominaban puros, ¿no? Y conservadores, si bien no estoy mucho de acuerdo porque conservador no es lo mismo que liberal y menos un liberal puro, ¿no es cierto? Pero bueno, ellos se autoproclaman de esa manera. El conservador es más tradicionalista y el liberal puro todo lo contrario.
Sí, justamente lo que yo quería decir, como para recordarle a la gente que no nos sigue desde hace mucho, que tu forma de pensar, y haciendo precisamente mención al nombre del programa Pensemos Diferente, tiene que ver también con la gestión de proyectos, ¿no? Y no significa eso abandonar una ideología o definir a una como mejor que la otra, cada quien tendrá su opinión al respecto, sino que también vamos viendo que es necesario conjugar y hacer que confluyan las distintas ideologías, los distintos pensamientos, en base a proyectos. Y que eso, por supuesto, tiene que ser trabajado con muchísimo esfuerzo para sacar adelante un país, una municipalidad, porque si nos centramos simplemente en una forma de pensar y nos cerramos a otras ideas un poquito más nuevas o diferentes incluso, y ahí es donde empiezan los problemas y empezamos a ver la realidad que tenemos ahora, ¿no?
Sí, más que confluir, se complementan y se potencian las ideologías cuando las tenemos a disposición y las aplicamos en los sectores que corresponde. Por eso, autotitularse como liberal puro me parece una cosa, ¿cómo te puedo explicar? Para la gente no, porque la gente no tiene por qué saber estos temas, pero un político que se autotitula liberal o socialista, comunista, me parece de un tan bajo nivel intelectual que es asustador, porque es imposible de aplicar, que lo vamos a ir viendo durante este programa de hoy, es imposible de aplicar una sola ideología en un proyecto. Pero bueno, por querer aplicar la ideología liberal pura, siguiendo con lo que estábamos hablando, en momentos de crisis en Inglaterra, en el Reino Unido, recordemos que queriendo bajar impuestos, concretamente, que lo tratamos en este programa, frente a la terrible deuda con los lógicos compromisos de pago que tenía en ese momento el Reino Unido, le costó nada más ni nada menos, como dije, el cargo a tres primeros ministros, que para dar nombres, la gente los recordará, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss y mismo el actual Sunak, está abarrotado de problemas para pagos de deudas y sin poder cumplir con la baja de impuestos. Por ejemplo, por dar una de las prioridades que da siempre el liberal, ¿no es cierto? Hoy el Reino Unido está paralizado por huelgas, sufre una fuerte caída de su nivel de vida y el poder adquisitivo de los ingleses y los habitantes del Reino Unido cada vez se ven mermados más. Y está gobernando un partido liberal, repito, no de ahora ni que heredó, como en este caso Milei, un problema de otro gobierno. Estamos hablando de gente que está gobernando desde el 2010. Y Sunak adelantó la misma estrategia de sus cuatro predecesores diciendo que va a reducir el gasto público, que va a reducir la ayuda social. ¿Para qué? Para financiar una reducción impositiva. Y nunca llega a eso, porque es imposible hacer todo un programa liberal en un país con tantos problemas diversos como lo tiene Argentina, como lo tiene el Reino Unido y como lo tienen muchos países. Entonces, mi prioridad, decía Sunak, es reducir impuestos y tendremos que hacerlo con responsabilidad, porque eso significa tomar difíciles decisiones en cuanto al gasto público y el control del gasto social. Eso siempre dicen todos los políticos, en este caso liberal, y no lo cumplen. Y esto lo quiero asociar porque eso mismo dijeron sus antecesores y esto es un ejemplo, al igual que Milei, dice lo que está diciendo, que vamos a tener un tiempo que va a venir mejor, que va a crecer la economía, que va a pasar esto, siempre cosas positivas que me parece bien, pero que si aplica una sola ideología va a ser de imposible cumplimiento. Entonces, lo que quiero transmitir en este programa, con respecto a que no se puede gobernar con una sola ideología, como vos bien lo anticipaste, es lo que vamos a tratar de estar desarrollando ahora. Entonces, yo quiero aclarar algo que es muy importante, ¿no? Que en este ejemplo del Reino Unido que estamos hablando, afirma y confirma la tesis que estamos hablando, que es mi tesis, y es una tesis que yo di cuando hice la tesis cuando me recibí de, de abogado, ¿no es cierto? Ya que en todos estos años de gobierno, el llamado liberalismo inglés no logra bajar los impuestos, no logra aplicar muchas de las definiciones liberales que lo caracterizan. Y voy a decir algo más. Los bancos de comida, sostenidos por donaciones, hoy en el Reino Unido están a la orden del día. En el último año, más de 3 millones de personas, y esto es estadístico de la parte oficial, no es una estadística de la oposición, que recordemos que la población del Reino Unido son 67 millones de personas, y 3 millones usaron estos bancos de alimento. Y esto representa casi 1 millón más respecto del año anterior. O sea que cada vez está peor el Reino Unido. Y es en el más importante de estos bancos de alimento, que es el Trussell Trust, hacen notar que sus clientes ya no son únicamente personas sin trabajo, sino también van trabajadores que no llegan a fin de mes. Lo que cobran no les alcanza para llegar a fin de mes. Y ya dan ejemplos concretos. Son enfermeras, administrativos y un sinfín de oficios que no pueden cumplir con lo que ganan para satisfacer su vida personal. Finalmente, quiero decir que Europa se maneja internamente bajo una economía de mercado. Internamente. Pero es súper proteccionista de cara al exterior. O sea, que ese liberalismo que es la economía de mercado, por un lado, se aplica a nivel interno, entre los países de Europa. Pero cuando hablamos del exterior, es muy proteccionista, especialmente con las importaciones, cosa que queremos descomprimir en Argentina. Y si no, recordar cuando Macri, ignorantemente, festejaba el ingreso de Argentina al mercado europeo y nosotros acá anunciamos que eso era de imposible cumplimiento porque él no conocía la legislación europea, de la cual yo soy especialista, y en esos momentos nadie tuvo en cuenta que una oposición de un país como fue Francia, y además de otros países, ya no tenía vigencia ese preacuerdo que había entre Argentina y la Unión Europea. Y finalmente decirte que Alemania está hoy con las calles y rutas tomadas. ¿Por quiénes? Por los agricultores. No sé si lo habrán visto ahí por televisión, en los noticieros, pero los agricultores incluso llegando hasta el pleno centro de Berlín. ¿Por qué? Porque están disminuyendo los subsidios al diésel. O sea, los subsidios también existen en Europa. Y España también tiene un gran apoyo de subsidio a muchos emprendimientos agroindustriales. Aquí la agricultura se maneja con mucho subsidio. Entonces, quiere decir que el subsidio hay que aplicarlo correctamente. No es cuestión de no dar subsidios y que todos los subsidios son malos. La educación hay que hacerla como corresponde, privada y públicamente. Ya lo vamos a hablar. La sanidad, y yo soy un ferviente fanático entre comillas, apoyo positivamente la sanidad pública, porque yo fui justamente uno de los que tuve que usarla y lamentablemente muchos en Argentina no pueden tener opción a tener una sanidad pública como corresponde. Pero bueno, si quieres, en el próximo bloque podemos continuar con este tema que para mí es apasionante porque es una de las grandes trabas que tiene la política del mundo, la ideología única, que es perversa, es maliciosa y destruye las poblaciones.
Perfecto, Gustavo. Justamente como vos lo dijiste, vamos a continuar con este tema en el próximo bloque. Vamos a desarrollar también algunas cuestiones que quedaron por ahí en el tintero. Lo importante es que vos también te sumes y puedas participar con nosotros, que mandes tu mensaje de texto o audio, cosa que podés hacer a través del 2234-985-985. Si nos estás escuchando desde otro país, le podés agregar un 549, así que de esa forma todo va a ser un poquito más simple. Y después entonces el 2234-985-985. Somos Pensemos Diferente y nos escuchas a través de la 98.5. Nuestras repetidoras, sino también el recurso que nunca falla, es infobrizas.com.
El pensamiento crítico es un valor fundamental para construir la unidad en la diversidad. Pensemos diferente. Pensemos diferente por Radio Brisas. Pensar diferente fortalece nuestra sociedad. Pensemos diferente. El análisis semanal de Gustavo Lauría.
Seguimos aquí en Pensemos Diferente por Radio Brisas, como siempre. El agradecimiento también a Violeta Aguirre, que es nuestra operadora técnica. Nosotros aquí, Iván Catalán, desde los estudios de Radio Brisas, y fundamentalmente Gustavo Lauría desde España, desde Logroño, el recordemos es marplatense, argentino, y cada domingo me parece que nos viene contando cosas cada vez más interesantes, en este caso hablando sobre las ideologías, lo importante que son, pero al mismo tiempo la importancia de saber administrarlas y de saber estar permanentemente abierto al diálogo y también poder construir proyectos en conjunto en base a las distintas formas de ver el mundo. Así que bueno, Gustavo, diste el caso, el ejemplo del Reino Unido, ¿no? Donde las cosas no funcionaron y no vienen funcionando, y después también trazaste un paralelismo con lo que está pasando aquí en Argentina, pero imagino que esta cuestión es aplicable también a otros lugares, ¿no? Del planeta.
A todo el mundo, porque en todo el mundo se manejan las ideologías de la misma manera. O sea, un partido político toma la ideología como propia, y eso no es lo que nosotros tenemos como tesis para ser positivo para la administración de un país. Los sistemas políticos modernos y desarrollados cuentan con estructuras organizadas que son los partidos políticos, y esto nos lleva a centrar el interés en ver la relación de las ideologías con los partidos políticos, que es lo que estamos queriendo hacer en este programa de hoy. Y como hacemos siempre, Iván, vamos a argumentar la idea que tenemos, más allá de que la gente puede pensar diferente, puede estar de acuerdo o no, pero nosotros damos nuestro argumento de por qué decimos que la ideología única es destructiva. ¿Qué características tiene la ideología? Algunas de sus propiedades son: las ideologías, como las lenguas, por ejemplo, para que la gente entienda, son esencialmente sociales. No hay ninguna ideología personal o individual. Lo que realmente hay son usos personales o de los partidos políticos de las ideologías. Es uso de esas ideologías. Y es importante tener en claro que una misma persona puede tener diferentes ideologías según los diferentes temas que tratemos. Por ejemplo, puede aplicar una ideología u otra según la cuestión de que se esté tratando. Por ejemplo, concreto, una persona puede ser conservadora en lo moral y puede ser liberal en la economía, o puede ser socialista en los asuntos de educación y sanidad y darle más prioridad a la educación y sanidad pública que a la privada. O sea, puede ser que una persona piense de manera diferente según los sectores en lo que quiera pensar y aplicar esas ideologías. Y lo específico de la ideología puede resumirse en dos proposiciones. Cuentan las ideologías con un desarrollo de unos pocos principios básicos, pero amplios, muy amplios, y relativamente son muy simples y que están relacionados con conceptos o creencias preeminentes. Y la segunda proposición sería las exigencias de compromiso activo para llevar a la realidad dichos principios. ¿A través de quién? A través de una organización, que en el caso que hablamos nosotros, porque nos compete a lo que estamos desarrollando en nuestro programa, son los partidos políticos. Y basándonos en estas dos proposiciones, podemos distinguir en la ideología dos partes. Por un lado, las ideas o creencias sobre cuestiones de valor. Y por otro lado, la acción que llevan adelante los partidos. La primera, o sea, la creencia que estábamos hablando sobre las cuestiones de valor, otorgan la visión de un mundo ideal. Y acá está, esto es muy importante lo que quiero decir. La ideología otorga la visión de un mundo ideal. Dan la pauta para determinar lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Como consecuencia, esta visión a la que estoy haciendo referencia, de un mundo ideal, produce una reacción emocional. Y esto es fundamental que la gente lo entienda, cuya intensidad depende no solo del contenido de la creencia ideológica, sino también esto va relacionado con las características psicológicas inclusive de la persona. Y esta reacción emocional puede ser de adhesión o rechazo a esa ideología. Y ahora van a ver cómo lo vamos a relacionar con lo que nos está pasando. A la vez, esta reacción producida en los individuos implica una cierta dosis de irracionalidad, característica propia de toda conducta determinada, ¿por qué? Por elementos emocionales. Cuando uno se maneja con la emoción y no con el raciocinio, las consecuencias pueden ser muy peligrosas. Por ejemplo, una reacción emocional a la que nos referimos es más fuerte en época de crisis, para relacionarlo con un país, ¿no es cierto?, o con una sociedad política. Y el compromiso ideológico surge cuando las personas perciben y sienten que se las ha abandonado o se las ha explotado por el orden existente, como ocurrió exactamente ahora. ¿Por qué Milei obtuvo tantos votos y la gente no es tan liberal como dicen serlo? Porque justamente percibió que las personas que gobernaban las han abandonado o las han explotado o le han mentido. Entonces, o que está amenazado su estatus por cambios fundamentales de la sociedad. Es decir, que la insatisfacción por el presente, que ya es pasado, ¿no? Pero vamos a decirlo con el presente que vivía Argentina, lleva a rechazar la autoridad que está influyendo en las necesidades de las personas. Este malestar ciudadano, ¿a qué condujo? Condujo a un periodo de tensión social en el que se da una búsqueda de apoyo ideológico que entregue la visión, la promesa y la posibilidad de alcanzar, como dije antes, idealmente un mundo mejor, con condiciones de vida superiores. ¿Basado en qué? Basado en ideas nuevas o en el restablecimiento de ideas tradicionales. En este caso optamos por ideas nuevas. Exactamente esto es lo que estamos viviendo los argentinos en estos momentos. Y esta fue la consecuencia de pasar de un gobierno más, por llamarlo de alguna manera, como se autotitulan ellos, de izquierda, a uno de ultraderecha. La ideología entonces contiene, ¿qué contiene? Contiene la promesa de la realización de ese mundo mejor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Estamos hablando de un acto más emocional que racional. La gente ni sabe el programa que tiene este partido que está gobernando, que lo vamos a analizar en próximos programas, pero no hay ningún programa de gobierno. Tanto es así que lo que se está aplicando es un ministro de Economía que no era del partido, que era de un partido anterior y que está imponiendo sus condiciones económicas, y una persona que fue la que realizó el DNU y la ley Ómnibus, que tampoco tiene nada que ver con Milei. O sea, ¿cuál fue el programa de gobierno que tiene hoy la Argentina? Ninguno. Pero eso lo vamos a ver después, y a mí me gustaría hablarlo cuando pase un tiempo, para no hablar sobre cosas que no pasaron y estar juzgando algo que no podemos juzgar porque no ha pasado. Entonces, vamos a darle el tiempo que corresponda. Estoy adelantando mi pensamiento, pero no quiere decir que sea la verdad. Y la segunda parte que distingue la ideología, y con esto termino este análisis, se denomina acción, y que es lo que le otorga sentido político. Y no solo es el nexo de la ideología con la realidad, la acción, sino que además logra que el sistema de ideas deje de ser una mera abstracción intelectual y una especie de muleta espiritual para transformarse en un agente social activo cuando la aplicamos a situaciones concretas. Una ideología considerada como ideas de acción necesita indudablemente una organización, porque solo a través de ella, que es un partido político, puede hacerse realidad. Esto es así y no puede ser de otra manera. Y bueno, lo que sucede es que este idealismo teórico luego choca con la realidad que vos hablabas al principio del programa, donde se ve con claridad que imponer estas ideas únicas frente a una tremenda diversidad de problemas, de cuestionamientos y de necesidades de una sociedad, es de imposible cumplimiento. Y la realidad nos marca que es necesario la implantación de una multiideología, que también hacía referencia tú al principio de lo que nosotros hablamos en diferentes programas, que pueda abarcar todas esas necesidades y diversidades que están latentes en una sociedad y a las que un partido político se deberá enfrentar para dar soluciones concretas. ¿A quién? A la sociedad. ¿Y para qué? Para mejorar la vida de los ciudadanos. Porque la política, creo que justamente, se trata de esto. No sé si quedó claro, Iván, este concepto.
Sí, quedó claro. A mí me surge una pregunta, antes de irnos, por supuesto, a la pausa, Gustavo. ¿Ves algún país, ya sea de Europa, de América, de donde sea, donde la situación esta que nombrás de las ideologías y por ahí del trabajo con proyectos en conjunto, pueda dar algún dejo de optimismo, es decir, donde funcione mucho mejor que los ejemplos de España, que Reino Unido, que Argentina, donde la cosa vemos que está funcionando de manera negativa? ¿Pero existen algunas naciones que podamos usar como pequeños ejemplos positivos para decir el camino es por ahí, podemos adoptar ese tipo de políticas o de formas de pensar?
Bueno, yo te puedo decir que no conozco casos, porque en todos los países se manejan los partidos políticos usando una ideología, o son liberales, que ahora lo vamos a ver, porque es importante saber qué significa todo eso para poder llegar a esta conclusión. Pero todos se denominan liberales, de izquierda, de derecha, y son conceptos tan burdos, tan de tan bajo nivel intelectual que a veces asusta. porque evidentemente, vuelvo a repetir, es imposible gobernar, es imposible, como lo decimos siempre en nuestro programa, es imposible hacer un proyecto con una sola ideología. Es imposible. Nosotros tenemos que hacer un proyecto y nosotros, nuestro partido, hicimos un proyecto utilizando muchas ideologías según los sectores donde vamos trabajando que le damos prioridad. Ahí sí, a una ideología o a otra. ¿Te gusta darle prioridad a la sanidad pública? Bueno, vamos a poner parte del presupuesto ahí. ¿Te gusta la educación pública? Vamos a poner gran parte del presupuesto ahí. Otros proyectos quizás sean diferentes, pero en todo caso, todos tienen que usar muchas ideologías para la diversa cantidad de problemas que existen en una sociedad.
Somos Pensemos Diferente. Bueno, este fue el segundo bloque. Quedan todavía un par de cuestiones para seguir analizando. Tenemos todavía un tercer y un cuarto bloque que vamos a compartir con todos ustedes, como lo hacemos siempre, todos los domingos de 17 a 18. Algunas horas más en Europa, por supuesto, donde también hay gente que nos escucha también fielmente. Este es el análisis de Gustavo Lauría y tenemos todavía bastante para compartir con vos y un par de detalles muy interesantes. Y es más, te vamos a adelantar uno en este momento. El domingo que viene vamos a tener un programa especial. Todavía este programa no terminó, por supuesto, pero ya vamos dando algunas sensaciones también para que la gente lo sepa. Va a haber un programa con testimonios de argentinos que están viviendo en España actualmente, como es el caso de Gustavo, por ejemplo. Pero entre todos ellos van a dar unos testimonios interesantes para entender cómo se vive ahí, por qué se fueron de su país, a qué se dedican, cuáles son sus sensaciones, cómo observan también al país desde ese lugar tan lejano, ¿no? Y también lo que se siente haber dejado sus afectos para encarar una vida completamente nueva en otro lugar del mundo. Todo eso va a ser el domingo que viene. Pero, por supuesto, este programa de este domingo 14 de enero no termina, así que después de estos anuncios comerciales vamos a seguir desarrollando la cuestión de las ideologías, que es por demás interesante. Ya volvemos.
Las decisiones de hoy impactarán en el mañana. Pensemos Diferente con Gustavo Lauría. Tu futuro depende de las decisiones que tomes hoy. Pensemos Diferente por Radio Brisas.
Sí, buenas tardes Radio Brisas, excelente el programa. Mi opinión es que debería enseñarse como materia política desde el primario y economía. Van de la mano, me parece. Yo creo que en general el ciudadano no sabe mucho de política, en general. Esa frase famosa, la política no me interesa. Y de ideologías tampoco. No se tiene claro, en general la población no sabe a qué ideología pertenece. No hay conciencia de clase. Yo opino eso, porque me parece que es lo que veo. Excelente el programa. Buenas tardes, Cristina.
Bueno, muchas gracias Cristina, fiel oyente del programa. Y tenemos otra persona que nos escribe, lamentablemente creo que no nos dejó su nombre, dice: hola Gustavo, lo escucho cada domingo, muy interesante y me ayuda a entender un poco la realidad. A propósito, ¿cuál es su parecer del sentido del viaje de Milei a la Antártida? Bueno, Gustavo, esta persona se refiere al viaje que realizó el presidente esta semana a la Antártida Argentina, donde se encontró también con algunos trabajadores, pero en definitiva estuvo ahí recorriendo la zona. ¿Tenemos algo también para decirle a estas personas, a los oyentes?
Sí, por supuesto, siempre respondemos todas las preguntas que nos hacen, aunque estén de acuerdo o no con nuestras maneras de ver las cosas. Pero evidentemente que Milei quiere revocar un poco la ideología o la idea que él quiso transmitir de que no creen los cambios climáticos. Entonces, al hacer un viaje a un lugar de esa envergadura, obviamente, me parece a mí, porque tampoco dejó muy claro él para qué fue a la Antártida, pero yo creo que el fin fue tratar de hacer ver que tiene una idea diferente con respecto al cambio climático, a poder aprovechar la Antártida, que es un territorio argentino, y que muy lindo saber que hoy podemos decir, con la Antártida, que las Islas Malvinas no quedan al sur de la Argentina. Y es un dato importante y no es una tontería. Las Islas Malvinas están en el centro de la República Argentina. Tanto es así que nosotros ni consideramos la Antártida como territorio, pero si nosotros hacemos un espacio hacia la Antártida, hacia el polo, que es hasta donde llega nuestro país, las Islas Malvinas, Ushuaia, hoy están en el centro de nuestro país y no están en el sur de la Argentina, como se quiere o como se nos enseña normalmente, porque no consideramos a la Antártida como territorio argentino. Es increíble, pero es así. Si nosotros tomamos la medida en kilómetros, en distancias, no soy especialista y no soy tampoco cartógrafo ni nada, pero si tú miras el mapa desde el norte de nuestro país hasta Ushuaia o hasta las Islas Malvinas, que es un territorio que lo quiero mencionar porque no es menor, y después continuamos hasta el polo, que es donde continúa nuestro país a través de la Antártida, vemos que Ushuaia está en el centro de la República Argentina. Y las Islas Malvinas son inglesas, entre comillas, o sea, ellos la tienen poseída, porque justamente quieren ir en el futuro sobre ese territorio antártico que tanto quieren los ingleses, ¿no es cierto? Y poco se estudia ese tema y poco se dice sobre la geografía antártica argentina.
Claro, y también es un paso marítimo fundamental, ¿no? El de las Islas Malvinas. Entonces algunos a veces pueden llegar a pensar, ¿por qué Inglaterra insiste tanto con un par de islas si tiene su propio territorio, si también tiene un montón de, o tuvo un montón de colonias? Sin embargo, es una cuestión estratégica, ¿no? La que vemos, que es tan importante hoy en día y lo fue siempre, pero a veces quizás estamos, creo que Cristina también mucho decía al respecto, de que por ahí falta que en la escuela nos enseñen bien algunos conceptos para ya de adultos ir empezando a aplicarlos mucho mejor. Bueno, gracias a los oyentes que se contactan con nosotros. Gustavo, tenemos todavía una tercera parte para desarrollar. Estábamos hablando de las ideologías, más allá de que esto que comentaban los oyentes tenía mucho que ver. ¿Qué nos quedó pendiente al respecto?
Bueno, un poco siguiendo la idea de cómo se enseña todo esto, porque me refiero al oyente que llamó y dijo justamente ese tema, ¿no? Tocó ese tema. Porque ¿dónde surge esto de ser de izquierda o de derecha? Y es importante saberlo. Bueno, con la pregunta de Cristina o del otro oyente, no me acuerdo, pero de los oyentes en definitiva, hoy mucha gente no sabría que Ushuaia queda en el centro de nuestro país. Y hoy lo están sabiendo, porque justamente podemos responder a una de esas preguntas. Y no es un dato menor ese, porque muy poca gente debe saber la extensión de nuestro territorio realmente cómo es. Pero bueno, ahora respondiendo la otra pregunta, también vamos a tener algo interesante, porque me sale de esa pregunta responderle ¿qué es la izquierda y qué es la derecha? ¿De dónde surge qué es la izquierda y la derecha? Todo empezó por una cuestión de sillas. Eran los días agitados de la Revolución Francesa, por llevarlo a la época correspondiente, y los diputados de la recién nacida Asamblea Constituyente de Francia discutían sobre el poder que debería tener la nueva Francia, el rey Luis XVI. La Asamblea contaba cerca de 1.200 miembros, háganse esta composición de lugar, y en su mayoría eran todos miembros vociferantes, gritones, y todos con los ánimos muy caldeados en esa época, ¿no? Y esta situación de un ambiente tan alterado hacía muy difícil contabilizar los votos. Así que el presidente de la Cámara, muy inteligentemente y astutamente, mandó, para poder contabilizarlo de una manera al final, mandó a un lado de la sala a los monárquicos, que querían que el rey mantuviera el derecho de voto, y al lado opuesto a la sala, de la sala a los más radicales, que querían que el rey solo pudiera tener un veto parcial. Y así, por una simple cuestión de azar, unos acabaron a la derecha y otros a la izquierda. Y esas dos palabras se cargaron de un peso tan impresionante que hoy, más de 230 años después, sigue convirtiéndose en un arma que se identifica en las calles y parlamentos del mundo entero. O sea, que la Revolución Francesa dio origen a esta terminología por la que conocemos el espectro político actual de izquierda y de derecha. Y solo quiero agregar algo, que al final el rey acabó sin voz, sin voto, y para los que saben y recuerdan algo de historia, también terminó sin cabeza. Me refiero a Luis XVI. Pero bueno, porque lo decapitaron, obviamente. ¿Qué representa hoy exactamente la izquierda y la derecha en la política? ¿Se puede decir que exista una sola izquierda y una sola derecha? Bueno, hay estudios que demuestran y muestran que dentro de los grupos de personas identificadas como conservadoras o progresistas, de izquierda o de derecha, existen detalles que muestran hasta qué punto estas dos categorías tienen un montón de subgrupos muy diferentes entre sí. Como dijimos en el bloque anterior, una misma persona puede ser liberal en lo económico y conservador en lo social, por dar otro ejemplo. Vamos a ver a qué representa la izquierda. El social, no quiero dar una clase de izquierda ni de derecha, simplemente que se entienda el concepto de lo que estamos queriendo decir. El socialismo se diferencia claramente del liberalismo en dos aspectos fundamentales. En que el liberalismo es individualista, ya lo sabemos, mientras que el socialismo es colectivista, lo cual significa que le da mucha importancia a los fenómenos sociales, los cuales no pueden ser explicados centrándose solo en las acciones preferenciales o preferencias de cada individuo. Y la segunda diferencia, que a mi criterio es muy importante, es que mientras que el liberalismo es idealista, el socialismo es materialista. Pero cuidado, digo materialista no en un sentido moral, porque está claro que desde el socialismo se rechaza el gran consumismo. Digo materialista en el sentido filosófico, en el sentido de que no importan las ideas, sino los hechos y sus efectos en el mundo. Y una idea central sustenta en gran medida el pensamiento de izquierda, que es la redistribución, que es un tema tan en boga en este gobierno actual y en el anterior con una gran, que tiende a ser una gran redistribución, a mi criterio, totalmente errada y equivocada, que produjo grandes desacoples en la economía, y este que quiere hacer lo contrario, que también está produciendo grandes desacoples en la economía. Entonces, el énfasis de esta ideología se pone precisamente en la sociedad, me refiero a los socialistas, ¿no? Bueno, y a grandes rasgos, el pensamiento de izquierda cree que para beneficiar el conjunto de la sociedad, la riqueza debe redistribuirse. Por lo tanto, la izquierda busca crear un estado redistributivo en el que los servicios básicos, como la sanidad o la educación, sean públicos. Y la derecha, y ya con esto termino para definir, y después vamos a ver por qué hice este análisis de lo que es la izquierda y la derecha. No lo estoy diciendo porque sí. Si la izquierda tiene como centro la redistribución, la derecha ha hecho de la libertad su bandera. Y donde la izquierda pone énfasis en la sociedad, la derecha lo pone en el individuo. La derecha considera, al final, Iván, que la economía es el motor de la sociedad y que funciona gracias a una iniciativa privada. Entonces, un liberal podrá defender el matrimonio homosexual. Y un liberal económico, me refiero a un liberal social, ¿no?, podrá defender un matrimonio homosexual. Y un liberal económico va a defender la minimización de impuestos. ¿El liberalismo qué es entonces? Es un tipo de ideología basado, como dice y como dijimos, en el individualismo. Es decir, la atención a las necesidades de uno mismo. Entonces, creo que con esto podemos terminar este bloque para que después darle sentido a lo que acabo de remarcar, que todo el mundo lo conoce, pero es importante que me da pie después en el bloque último para desarrollar lo que quiero decir finalmente como conclusión de estos temas ideológicos.
Muy bien, si nos estás escuchando desde el principio, si nos enganchaste hace un ratito, te invitamos a que te quedes, porque tenemos una última parte, unos últimos 15 minutos que van a ser trascendentes, claves para entender toda esta cuestión de las ideologías que Gustavo bien trata de explicar. 2234-985-985 es el teléfono por si te querés contactar con nosotros. A veces incluso no llegamos hasta pasar todos los mensajes, pero gracias como siempre por contactarse, y al mismo tiempo los invitamos a hacerlo precisamente para sumar a esta charla y que esto se convierta también en una mesa de debate donde todas las ideas pueden ser expuestas, siempre con respeto, por supuesto. Somos Pensemos Diferente, vamos hasta las 18 por Radio Brisas.
El desafío de un pensar diferente. Una hora de análisis con Gustavo Lauría. El pensamiento crítico es un valor fundamental para construir la unidad en la diversidad. Pensemos diferente. Pensemos diferente por Radio Brisas.
Muy bien, parte final de Pensemos Diferente, hoy con este programa que dedicamos a hablar de las ideologías, de la política en general, pero también para entender cómo pensamos nosotros, los seres humanos, cómo se piensa en otros países, y vamos encontrando un montón de coincidencias. Así que la invitación, como siempre, de todos los domingos de 17 a 18. Gustavo, parte final del programa.
Sí, quería concadenar lo que estábamos hablando en el bloque anterior, que no fue ni de ninguna manera querer dar clase de lo que es izquierda y derecha, sino para que quede presente lo que significa cada cosa. Porque la realidad es que en la gestión de un país es que ambas ideas se deben complementar. Tanto las ideologías de izquierda como las ideologías de derecha tienen cabidas en un proyecto. La economía de mercado puede ser una alternativa muy importante en la economía de un país, siempre y cuando la redistribución de los beneficios sean orientados ¿a qué? A mejorar y organizar la vida social. Por eso lo quiero encadenar con lo que decíamos anteriormente, que hablábamos de la redistribución cuando piensan los socialistas y de la economía de mercado que habla una persona liberal. Y justamente para que esa riqueza pueda ser distribuida teniendo en cuenta el esfuerzo de cada individuo, cosa que comparto, el Estado debe darle las armas previamente a todos los ciudadanos con menos recursos que busquen esforzarse y luchar por capacitarse para luego poder desarrollar sus habilidades. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo final de ser retribuido por su esfuerzo personal. Pero también a esto tan importante es lo que debe obligarse un Estado, que es lograr darle la igualdad de oportunidades de acceso que hemos hablado en programas anteriores, cuando diferenciamos las oportunidades de acceso con las de origen o las de partida, que no estamos de acuerdo, pero sí con las de acceso a todos los ciudadanos. Y lo que vemos entonces es que el Estado, a la hora de gestionar a través de un gobierno y frente a los diversos problemas sociales existentes, va a tener que tener en cuenta que los individuos como tales tengan la posibilidad de disponer en la sociedad donde viven de una igualdad de oportunidades para el acceso, igualdad de oportunidades para el acceso. Por ejemplo, acceso a una educación pública, por ejemplo, acceso a una sanidad de calidad, que son de vital importancia para una sociedad. Y como ya vimos en un programa anterior, esto es muy diferente a pretender, repito, a igualdad de partida, de la cual no estamos de acuerdo, no estoy de acuerdo en mi espacio político, y con la que estamos hablando, que es la igualdad de acceso a los temas importantes. Y este ejemplo es fundamental porque al final estas mismas personas instruidas, una vez que han querido capacitarse, van a poder tener la capacidad de generar un progreso económico posterior que va a beneficiar al país. Y esto no hace más que hacernos ver nuevamente esa simbiosis necesaria que estamos hablando, en la que una y otra ideología, en este caso las ideas de izquierda y las ideas de derecha, se complementan, y no solo se complementan, se potencian de una manera extraordinaria. Ahora que tenemos los dos conceptos de izquierda y derecho y de derecha, vemos con mucha claridad, seguramente los que nos están escuchando, cómo se complementan una y otra sin percibirlo, porque para lograr el objetivo, el objetivo de estado de bienestar que tanto proclaman los políticos, para crear un Estado redistributivo en el que los servicios básicos, como te repito, la sanidad o la educación, sean públicos, la izquierda se apoya en el cobro de impuestos sobre los que más tienen. Pero por otro lado, para llevar a cabo estos mecanismos necesitamos del aporte individual, del trabajo individual, de los ciudadanos. ¿Para qué? Para lograr un beneficio colectivo. Y es a través de esta simbiosis, vuelvo a repetir, donde ese esfuerzo individual y ese esfuerzo colectivo va a posibilitar llegar a alcanzar un estado de bienestar. Y partiendo entonces de esta premisa tan elocuente, no entiendo que un liberal hable mal de un socialista, como no entiendo que un socialista hable mal de un liberal. Es de una bajeza cultural tan grande y tan importante que cuando lo escuchamos de un político, no de la gente común que no tiene por qué saberlo, pero cuando esto lo manifiesta un político, como Milei en este caso, que ha descalificado tanto a un izquierdista, o como si fuera que un izquierdista descalifica a uno de derecha, es para pensar dos veces su capacidad intelectual. Y este es mi concepto sobre la pluralidad ideológica, al final, ¿no? Que es lo que quiero concluir, que debe primar en un programa de gobierno, eliminando de cuajo, repito, la vulgaridad y el retroceso intelectual de querer implantar una ideología única, que además de ser imposible, que es de imposible cumplimiento práctico, se utiliza ¿para qué? Para crear grietas inexistentes. Hoy las grietas de izquierda, de derecha, están a la orden del día, pero realmente no existen esas grietas. ¿Y qué hacen con eso? Crean promesas demagógicas con el solo proyecto de ellos personal de llegar al poder. Y con esto termino. Lo único válido y relevante y que hace al futuro de una nación son los programas de gobierno, con sus respectivos proyectos, donde sus contenidos estén provistos de una multiplicidad ideológica que inteligentemente, ahí sí, inteligentemente cada partido político va a saber adecuar y aplicar en cada sector que se compone la sociedad, en estas diferentes aplicaciones, será lo que cada ciudadano valorará al fin de elegir un proyecto u otro, de acuerdo a lo que considere cuál de ellos mejorará su propia vida, la de su familia y, en definitiva, la del país. Entonces, creo que con esto podemos concluir la idea de por qué considero que hay que complementar y potenciar las ideologías y no unificarlas en una sola ideología, en un proyecto.
Muy bien, Gustavo. Antes de irnos, leemos otro mensaje que nos llega de Silvia, de aquí de Mar del Plata. Dice, súper interesante, con ustedes cada domingo seguimos aprendiendo. Muchas gracias por hacer este excelente programa. Bueno, muchas gracias a vos, Silvia, por contactarte con nosotros, como lo ha hecho también mucha otra gente, muchas otras personas a lo largo de esta hora de programa. Tenemos un minuto, Gustavo, para, por si querés adelantarnos, de lo que vamos a hablar el domingo que viene, que vamos a tener un programa especial en el que va a participar mucha más gente, y creo que le va a interesar mucho a aquellos que están planeando o que en algún momento tuvieron que emigrar aquí de Argentina y dejaron a sus afectos y a todas sus pertenencias en busca de un futuro un poco mejor. ¿De qué se va a tratar todo eso?
Bueno, el tema es el siguiente. Vamos a estar en contacto personal, que es lo que a mí me gusta, porque esas familias que nos vamos a juntar para hablar en el próximo programa de todo lo que tú dijiste, ¿no es cierto?, de sus vivencias, de cómo llegaron al país, con qué se encontraron, cómo fueron sorteando las dificultades con las que se encontraron, cómo llegaron a estar hoy en España, quiero que lo cuenten en persona, ¿no es cierto? Cada uno de ellos va a poder contar al público, a la gente, a quien nos sigue, cuáles fueron sus vivencias, cuáles fueron sus problemas, cómo están hoy en España, qué añoran, qué no añoran, en fin, las preguntas cotidianas, pero en lugar de contarlas uno, sobre todo que cada uno cuente su experiencia personal. Y te quiero aclarar una cosa, que son gente que vive acá en Logroño, son amigos personales también incluso, porque nos juntamos los argentinos en muchas situaciones de fiestas patrias o para Navidad, para Año Nuevo, y matamos la soledad con muchos de ellos, cosa que les agradezco infinitamente a cada uno de ellos que me han abierto las puertas de sus casas para compartir esas fiestas y demás. Pero además quiero contarte que Logroño ya hace más de 10 años que va siendo elegida entre las tres primeras ciudades con mayor calidad de vida de España. Ahora, la semana pasada, fue elegida la segunda ciudad con mejor calidad de vida en España. La primera es Pamplona, que está muy cerquita de aquí, 80 kilómetros. Entonces, creo que de destacar una cuestión como esa, porque no cualquier ciudad durante tantos años siempre es catalogada y está en el podio, elegida entre las mejores ciudades como calidad de vida, donde cuando se hace esta distinción se toma en cuenta los estudios, la universidad, la sanidad, en fin, todas esas cuestiones que enunciaremos en el próximo programa.
Gracias, Gustavo, te mandamos un saludo muy grande y el domingo, por supuesto, vamos a estar pendientes a Radio Brisas para escuchar ese programa.
Muy bien, Iván, muchas gracias, saludos a todos los que nos escuchan, a Violeta, y nos vemos el próximo programa con el testimonio de todos estos argentinos que viven acá en España.
Exactamente, entonces están todos saludados. Recordad que vos durante la semana podés buscar a Gustavo Lauría en Twitter, @GustavoLauría21 es el usuario. También podés encontrar a su propuesta política, @HartosARG. Así que ahí vas a estar entonces enterado de todo. Enterado de todo también vas a estar en infobrisas.com, desde donde nos podés escuchar desde cualquier lugar del mundo. Así que la propuesta la renovamos para el próximo domingo, cuando te vamos a esperar con ese programa especial. Mucha gente participando aquí en nuestro programa. Gracias por escuchar y nos vemos el domingo que viene.